medio muerta, con una herida en el brazo y otra en el pecho. No sé cómo me logré arrastrar hasta el teléfono. Todo estaba lleno de sangre. Las manos no me respondían. No podía ni marcar. Luego de un rato, sentí que venían subiendo a ayudarme. Ahí me di cuenta que ese no era el día para morirme.
Bienvenidos al podcast de Cronos, un espacio donde caminamos en la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Hoy escucharemos la historia de Jennifer Ríos, una mujer que sobrevivió milagrosamente a un intento de feminicidio, un hecho terrible que fue perpetrado por un hombre a quien amó por muchos años, pero que nunca llegó a conocer del todo. Jennifer creció en una población cercana a Bogotá, un lugar de clima templado y vida reposada. Uno de esos pueblos donde parece que no pasa nada, hasta que se presentan personajes que pueden cambiarlo todo.
Yo conocí a Leandro Gámez desde muy jovencita, creo que a finales del 92. Cuando llegó al pueblo con su pelo largo y su pinta de rebelde, fue la sensación. Y yo quedé flechada ahí mismo. En el pueblo éramos muy pocos a los que nos gustaba el rock. Por eso cuando llegó Leandro se convirtió en una especie de líder, de mentor musical para los 5 o 6 que nos reuníamos. Todas estábamos deslumbradas por su actitud rebelde y porque tenía presencia de chico malo. ¿Sí me entiende? Y en ese momento yo me hice la fijación de que quería estar con él así fuera contra la voluntad de todos.
Esa obsesión de Jennifer por Leandro, el joven rockero y citadino, terminó en un repentino y apasionado noviazgo. Las fiestas clandestinas, el licor y las drogas eran parte de la atmósfera donde esta pareja vivió su idilio. Un romance que, sin embargo, comenzó a despertar dudas en Jennifer, misterios que más adelante se revelarían de forma brutal.
Leandro era muy dominante, agresivo diría yo, aunque en ese momento no lo era conmigo.
Jennifer notó a Leandro paranoico y pensativo, sumergido en la música metal y en una amargura que ella no entendía en ese momento.
Un día le encontré unos escritos muy raros. Estaban en un idioma muy complicado y tenían dibujos como diabólicos. Yo me asusté mucho y creo que Leandro se dio cuenta de eso porque los escondió. Recuerdo un día le dije por los laditos y eso se transformó todo. Me dijo que no me metiera en sus cosas del pasado o sería peor para mí. Aún así, seguimos juntos. En mi casa me empezaron a reclamar las llegadas tarde y yo, obvio, decía mentiras. Ellos jamás iban a aceptar que me metiera con alguien mayor y del perfil de Leandro.
Pasaron algunos meses de noviazgo y de repente algo cambió el destino de Jennifer y Leandro. Ahora los unía una nueva vida que venía en camino.
En mi casa casi me matan y con Leandro la cosa tampoco fue fácil. Él no quería esa responsabilidad y me insinuó que lo perdiéramos. Como vio que yo insistía, se quedó ahí conmigo y el bebé.
Leandro tuvo que dejar su vida rebelde. Se cortó el pelo y consiguió un trabajo estable. La joven pareja y su hijo Martín comenzaron una vida nueva. Los primeros años fueron como los de cualquier otra familia de pueblo.
Fueron un par de años felices. ¿Para qué? Pero Leandro cambió mucho. Hasta en mi familia lo aceptaron y todo. Yo creo que tuvo una conexión especial con el niño, aunque no le durara mucho.
La vida taimada y monótona del hogar comenzó a hacer estragos en la mente de Leandro. Como forma de escape, volvió a consumir licor. Lo hacía en soledad. Tal vez con esto quería mitigar el dolor de los actos terribles que marcaron su pasado.
Cuando el niño tenía unos 3 años, Leandro comenzó a ausentarse por viajes a la ciudad. Yo no sé bien qué hacía allá, pero llegaba transformado. Parecía otra persona. Estaba más huraño y agresivo que antes. Yo le tenía mucho miedo, pero sentía que no podía escapar de él.
El de Jennifer podría ser uno más de los casos de violencia intrafamiliar que se presentan a diario. Pero en su historia había un componente más, un hecho que pondría al descubierto los secretos que Leandro escondía.
Yo comencé a asistir a la iglesia los domingos más por acompañar a mi mamá que por otra cosa. Para mí los años de loquear en la juventud habían pasado. Pero cuando Leandro se enteró, se puso furioso. Me dijo que yo qué iba a hacer a ese lugar, que ni se me ocurriera llevar al niño. Yo que pensaba es que bautizarlo. Ahí comencé a sospechar de la actitud que él tenía.
Las ausencias de Leandro en el hogar y en el trabajo causaron estragos en la frágil estabilidad que había logrado. Perdió su empleo y Jennifer tuvo que comenzar a trabajar mientras su esposo se quedaba en casa.
Leandro pasaba los días tomando y consumiendo drogas. Yo le ocultaba la situación a mi familia, pero ya pronto todo quedó en evidencia. Me insistieron que me separara de él, que me fuera con el niño. Pero yo creía que todavía podía salvar mi hogar, hasta que me di cuenta que era lo que me escondía. En la parte de atrás de la casa teníamos una especie de bodega. Yo llevaba tiempo sin entrar ahí. Un día que Leandro no estaba, fui a buscar herramienta al cuarto y lo encontré con candado. Se me hizo muy raro. Sentí que había algo que tenía que ver. Como pude, logré forzar la puerta y al entrar quedé completamente impactada. En el piso del cuarto había una estrella invertida y muchos velones e imágenes de Satanás. En las paredes había colgados crucifijos y otras imágenes religiosas destruidas o pintadas con imágenes obscenas.
A pesar de que Jennifer conocía el gusto por la música metal que tenía su esposo y su renuencia por los temas religiosos, nunca esperó ver evidencias de las prácticas satánicas de Leandro. Esto causó un impacto que jamás le devolvería la tranquilidad.
Yo salí aterrada del lugar, empaqué la maleta y me llevé a Martín a la casa de mis papás. No podía creer que el hombre con el que había compartido más de 3 años tenía unas creencias tan desviadas, tan terribles.
Según la narración de Jennifer, durante más de 2 meses estuvo incomunicada y aislada en la casa paterna. Sus progenitores comenzaron a hacer gestiones para sacarla del pueblo con su hijo y que perdiera cualquier contacto con Leandro. Pero como suele suceder en estos casos, ella le dio una nueva oportunidad.
Me llamaba todos los días, me buscaba a la salida del trabajo. Yo no tenía una vía legal para impedir que viera al niño. Unos dibujos y unas imágenes del diablo no probaban nada. Él me insistió mucho en que era su derecho como papá, y yo por eso accedí a verlo y que lo habláramos. Ese día, mientras iba para la casa donde vivíamos, me preguntaba una y otra vez, ¿cómo pude estar tantos años con una persona y no saber nada de ella? Tal vez por eso fui a verlo. Necesitaba respuestas, necesitaba creer que todo lo que vi era un error y que Leandro no se metería en cosas así.
Cuando Jennifer llegó a su antiguo hogar, lo encontró irreconocible. Cortinas cerradas, desorden y un olor nauseabundo que inundaba el ambiente. El impacto fue instantáneo.
Para mí fue muy extraño, porque uno se imagina una especie de cena o invitación de reconciliación. Pero no, todo estaba patas arriba y Leandro también estaba dejado y bastante descompuesto. Noté que había tomado licor y de una le dije que habláramos después. Sin embargo, él me dijo en tono calmado que solo estaba pasando por una crisis y que si me quedaba me iba a contar su historia. Decidí escucharlo.
La historia que le relató su esposo era increíble. Comenzó varios años atrás cuando Leandro se inició en un grupo de adoración a Satanás. Él vivía en Ciudad Bolívar, más exactamente en el barrio Juan Pablo II. Según el relato al que accedimos, Leandro le contó a su esposa cómo se unió a este grupo satánico llevado por la ira y el descontento que tenía ante una realidad llena de tristeza y de miseria.
Eso sí, él trataba de decirme que era cosa del pasado, errores de juventud y todo eso. Pero lo que terminó confesándome, no sé si por el licor que había tomado o por qué, es una cosa espantosa. Mejor dicho, algo que no haría un humano.
Las jerarquías dentro del grupo al que pertenecía Leandro eran muy poderosas. Si alguno quería subir su posición dentro de la organización, debía demostrar hasta dónde podía llegar su entrega al Señor del Mal. Los sacrificios humanos eran la prueba máxima de lealtad que un iniciado podía ofrecer a su maestro.
Leandro casi lloraba cuando me dijo lo que pasó esa noche. El líder del culto le había pedido una prueba para sellar su pacto con Satanás, nada menos que matar a su propia hermana, quien estaba embarazada. Pero lo peor, lo más terrible, es que él haya accedido. Leandro no supo cómo, pero su hermana se enteró de sus planes y se le perdió. Esa noche, agobiado por el pacto que había hecho con el demonio, decidió matar a otra mujer que se encontró en el mismo barrio. Y no solo la asesinó a ella, también a su esposo y a su pequeña hija. Es lo más espantoso que he escuchado en toda mi vida. Y Leandro, el hombre que amé, el papá de mi hijo, era el responsable de este horror.
Lo que nos cuenta Jennifer es que en ese momento trató de escapar, pero Leandro insistía en que esa confesión era necesaria. Debían dejar todo atrás y empezar de nuevo. Pero su esposa no iba a volver con él, solo quería huir. Jennifer amenazó con llamar a la policía si no la dejaba salir. Y en ese momento, Leandro tomó una decisión fatal.
Sacó un arma de la pretina del pantalón. Nunca había visto un revólver en la casa. No sé de dónde lo sacó, pero me estaba apuntando directo. En esos momentos yo no pensé. Traté de abrir la puerta y ahí escuché un disparo. Yo sentí como un quemonazo y lo volteé a mirar y ¡pum! El segundo tiro que me dio acá, en el pecho. Caí al suelo inmediatamente, pero recuerdo que duré unos segundos medio consciente y ahí escuché otro disparo. Luego me daría cuenta que esa bala no iba para mí. Se la disparó el mismo Leandro en la cabeza. Estaba medio muerta, con una herida en el brazo y otra en el pecho. No sé cómo me logré arrastrar hasta el teléfono. Y ahí supe que no era mi día para morir.
Leandro Gámez se suicidó luego de atentar contra la vida de su propia esposa. Era un alma atormentada por los crímenes que había cometido en el pasado. Y a pesar de que trató de construir una vida nueva, sus pecados eran demasiado grandes para cargar con ellos en vida.
Yo sobreviví de milagro y pude recuperarme física y psicológicamente. Mi hijo ya está por salir de la universidad. Nosotros como familia decidimos contarle todo lo que pasó con su papá. Creo que una de las lecciones que deja esto es que no podemos ocultar cosas, porque después se manifiestan de maneras más terribles.
Hasta acá este episodio del podcast de Cronos, donde contamos historias impactantes que transitan la delgada línea entre la realidad y la ficción. Esperamos que sigan atentos a nuestras historias y nos vemos en nuestra próxima cita. Este es un proyecto Transmedia de Negrita Films y Señal Colombia, dirigido por Alejandro Martínez, con voz de Paola Grajales, guión de Alejandro Martínez, edición de Juan Mesa y producción de Angie Gómez. Visita nuestras redes sociales para conocer más historias fascinantes que transitan la delgada línea entre la realidad y la ficción. Hasta el próximo capítulo.